Cuán grato es, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Es un privilegio estar día a día compartiendo la palabra de Dios junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina.
Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados.
El santuario será nuestro tema, como lo hemos dicho durante todos estos meses, desde aquí a final de año. Hemos hablado un poquito del santuario en la tierra, el Edén, ese santuario maravilloso donde Dios se paseaba. El santuario terrenal, que después fue copia, o fue copia del verdadero santuario.
Y hoy día vamos a ver que, ¿sí? Que no es fácil, o sea, a lo mejor no nos hemos detenido nunca a pensar en esto, ¿eh?
Jesús como el santuario.
Exactamente, porque dime tú, hemos visto a Jesús en muchas formas, decimos que Jesús es la puerta, Jesús es luz, Jesús es el agua de la vida, en fin, hay una cantidad de elementos con que se compara a Jesús, pero creo que muy pocas veces hemos escuchado que Jesús es el santuario.
Pero sí, a veces decimos que Jesús es todo. Y de hecho, para nuestra salvación es todo, sin Él no seríamos nada, no tendríamos opción a una salida a nuestro problema. Pero la Biblia es clara al enfatizar este concepto, especialmente en cómo lo entendieron quienes escribieron el libro de Juan. Por ejemplo, Juan es un cercano a Jesús, lo amó mucho, fue un joven que, como esponja, dicen algunos autores, pudo absorber todo lo que de él venía. Y que tuvo conversaciones muy íntimas y personales con él en realidad. Y en su libro, capítulo 2,
verso 19,
¿qué dice en realidad allí?
Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en tres días lo levantaré. Pero fíjate, aún escuchando estas palabras, creo que no podemos, no nos hemos imaginado a Jesús como templo. Hay un texto en Corintios donde dice que nosotros, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero hay una tremenda diferencia entre estos dos conceptos. Porque yo puedo ser el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede morar en mí, y otra cosa es tener delante de mí al templo mismo, Dios mismo. Entonces hay una gran diferencia. Dios está en mí, pero yo no soy Dios.
Claro. Ahora, ¿qué es el templo sin un Dios? Sin la presencia de Dios. Es una casa común.
Exactamente.
Que servirá quizás para vivir. Pero mira, cuando dice destruir este templo, él está usando una expresión original, es naos, que es santuariamente o santuario propiamente tal. O sea, él está usando la expresión Juan, claro, de decir que Cristo efectivamente es un templo, y en tres días lo levantaré. Y ahora viene entonces la aplicación que él da. Dijeron, yo creo que estaban entendiendo como humanos, y yo también habría respondido quizás igual, y se dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en tres días lo levantarás. Entonces te fijas cómo ahora comienza Cristo a acercarse para dar a entender a esta gente que no está hablando del templo que ellos estaban
exactamente
viendo.
Exactamente, pero fíjate, hay oportunidades cuando uno entiende lo que la persona está diciendo, pero lo interpreta. No puede haber sido eso lo que dijo.
Claro.
No puede ser el templo él. Él está hablando del templo, de este templo. ¿Ah? Entonces, yo creo que ellos interpretaron esto así, y incluso después acusaron a Jesús, que Jesús decía que podía destruir el templo y en tres días lo iba a edificar. Pero ellos hablaban del templo físico.
Del templo
no
físico.
Estaban hablando del cuerpo de nuestro
Pero
Señor
Juan deja claro este concepto, claro, lógicamente, sí, porque él lo entendió así. Más él hablaba del templo, de su cuerpo. O sea, él está diciendo que Jesús también es un santuario que estuvo presente con nosotros. Y el 22 dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ya quedó claro entonces el concepto, incluso después para ellos también los conceptos de lo que Cristo habló en algún momento de su vida, de su resurrección, que él era un santuario que estuvo aquí, porque sin Cristo, sin Dios, un santuario no es santuario.
Así es. Decididamente. Fíjate cómo hay varios textos que mencionan esto precisamente. Y con esto Jesús declaró ser el templo, y con ello también daba a entender el fin de la importancia del templo después de su muerte. Claro. Porque el templo, como tú bien dijiste, no es nada sin aquel que le da la importancia. El templo en sí es un medio, no es el fin. Claro. El fin es el Señor. Cuando nosotros vamos al templo, vamos a adorar a Dios. El templo no es la finalidad, no es el fin. Es el medio que nosotros utilizamos para llegar a nuestro Dios.
Claro, si uno mira también el santuario terrenal, todo apuntaba a Cristo en realidad. Y Cristo en el Nuevo Testamento se menciona como el pan, como el fuego, la luz, qué sé yo. Pero mira allí en Juan 1.14, cuando Juan el Bautista habla, y Juan el teólogo y San Juan también dice, y aquel verbo fue hecho carne.
Y habitó entre nosotros.
Y está hablando de este concepto de habitar, que es el mismo concepto claro, que en el Antiguo Testamento se dice que Cristo habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, estos conceptos fueron entendidos, ¿por qué? Porque lo relacionaron ellos, y para un estudioso lo puede hacer también, con el santuario terrenal, con el santuario que hizo Salomón, que Dios se presentó en toda su gloria de distintas maneras, y ahora se está presentando en carne. O sea, mira cómo lo toma de una manera magnífica, extraordinaria, la expresión para decir que efectivamente este Cristo es el santuario que estuvo con nosotros, pero tuvo que ser en carne para que nosotros lo viéramos, actuáramos, conversáramos, le pidiéramos ideas, le pidiéramos su bendición, y nos demostró en realidad que es un Dios amoroso, distinto al que algunos lo habían pintado. Cuando miran el Antiguo Testamento, algunos dicen que Dios es extraño, cómo actuó en el Antiguo y cómo actuó en el Nuevo. Es el mismo Dios.
Exactamente.
Se demuestra de la misma manera, claro. Entonces, Juan 1.14 nos habla efectivamente que fue hecho carne. O sea, ese santuario, ese Dios mismo estuvo con nosotros aquí. Yo creo que es difícil entender, porque se habla de esta encarnación como un misterio. Las dos naturalezas de Cristo estuvieron siempre presentes, la divina y la humana. ¿Cómo fue? No busquemos mucho más antecedentes, solo creamos lo que Dios dice, que Él estuvo presente. Pero sí vimos su gloria. En otras palabras, puso su morada aquí en la tierra. Levantó tienda entre nosotros, pero efectivamente ese mismo templo. Y esa gloria, ¿no es cierto?, que aquí equivale a Kabod, que se usa en el Antiguo Testamento para la gloria sagrada de la presencia y permanente del Señor, como lo fue, por ejemplo, en el santuario hecho, por ejemplo, por Moisés.
Correcto.
Y se manifestó la gloria de Dios.
Así es. Fíjate, todos los que servían en relación con el santuario eran educados constantemente acerca de la intervención de Cristo en favor de la raza humana. Ese servicio tenía el propósito de crear en cada corazón amor por la ley de Dios, que es la ley del reino divino. Ahora, las ofrendas de sacrificio habían de ser una lección objetiva del amor de Dios revelado en Cristo, en la víctima doliente, moribunda, que tomó sobre sí el pecado del cual era culpable el hombre, haciéndose pecado el inocente por nosotros. Eso, ellos tenían que entender eso. Por esa razón era que se les pedía que llevasen un cordero. Ellos tenían que entender que el cordero era quien iba a pagar por las faltas cometidas por él. Y eso estaba mostrando a Cristo también. Entonces, el santuario tenía también esta función de mostrarnos cómo el Señor lo que hizo por nosotros. El Señor, todo este sistema de sacrificios y el santuario mismo tenía relación con nuestra salvación, con nuestra vida eterna, con nuestro bienestar.
Pienso como a veces nosotros tratamos de ejemplificar algunas cosas, especialmente con nuestros hijos, para demostrarle algo que ellos todavía están aprendiendo, descubriendo.
Correcto, sí.
Y se lo tratamos de dar de la manera más simple. Y el niño entiende hasta dónde su capacidad le da en ese momento, pero a medida que va creciendo, él va entendiendo otros conceptos y con pocas palabras puede entender quizá lo que el padre en ese momento le va a decir. Hay tantas cosas que el niño no sabe, pero es perfecto allí. Yo creo que algo así hizo Dios de una manera maravillosa, dejarnos el tabernáculo como ejemplo allí en el desierto, luego los templos y él mismo ser un tabernáculo, un santuario, para mostrarnos cómo es Dios, cómo habita, cómo vive, cómo se relaciona y cómo tiene tanto deseo de habitar con nosotros. Amables oyentes, ha sido un placer estar con ustedes. Les dejamos invitados para una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones.
Por causa de nuestra naturaleza pecadora, es muy fácil pensar que Dios está enojado con nosotros. ¿De qué modo la revelación del amor de Dios, como se ve en la vida y la muerte de Jesús, nos ayuda a darnos cuenta en el ámbito personal que Dios nos ama a pesar de nuestras faltas? ¿De qué manera debería esto animarnos a obtener victorias sobre el yo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.